Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy los sonidos protagonistas de este programa tendrían que ser solamente musicales, porque celebramos Santa Cecilia, pero también en los peores momentos, en estos momentos críticos, cuando vienen peor dadas, es verdad que tenemos que seguir dando voz a las dos vertientes, a las buenas y a las malas, a la queja, a la rabia, al disgusto. Y a la parte positiva que nos deja un día como hoy, en el que la música, como valencianos que somos y por tanto músicos, tiene que ser protagonista. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes en esta edición de Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y como a veces nos cuesta encontrar buenas noticias, eso es una realidad, pues también cierto que reencuentros como este, que ahora te mostramos, nos llenan absolutamente de emoción. Esa ternura, esa alegría que acabas de escuchar es la voz de María Rosario, a quien reconoce a las puertas de su casa esa Laura, guardia civil de Sueca. ¿Y por qué tanta emoción? Pues porque literalmente le salvaron la vida el fatídico 29 de octubre. Los agentes encontraron a María Rosario encima de una mesa, pobrecita, atrapada, rodeada de agua y con la vivienda que se inundó en tan solo 5 minutos. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Laura, hemos visto el vídeo, la verdad es que esas imágenes de ese reencuentro nos han emocionado profundamente. ¿Cómo lo recuerdas tú?
Pues bueno, todavía un poquito en shock de todo lo que ha pasado, ¿no?
Claro.
Y por supuesto, pues no hay mayor satisfacción para un guardia civil que el deber cumplido.
Claro.
Y bueno, pues si en su máxima, ahora mismo, pues que te ven a una persona y te diga esas palabras, pues no sabes ni qué decir, ¿verdad?
¿Sabes qué pasa? Que somos tan fuertes a estos hombres y mujeres que componéis el cuerpo, que se nos olvida que sois sobre todo personas, que cuando acaba vuestro servicio llegáis a casa y allí las emociones brotan, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ese día yo creo que a todo el mundo se nos metió algo en el ojo y lloramos con ello, pues como el que más.
Claro. Bueno, en ese rescate que acabamos de mencionar también participó David. Ambos pertenecéis a la comandancia de Sueca, ¿no? David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal lo recuerdas tú? ¿Cómo fue ese rescate que se practicó aquel día?
Pues ahora, con el paso del tiempo, con más emociones encontradas, en el momento, pues con nerviosismo y con urgencia.
Claro. Había que actuar rápido y con diligencia y eficacia, porque veías que estaba en peligro, ¿no? Realmente, María Rosario, ¿no?
La verdad que se encontraba en una situación muy precaria, porque tanto ella como su marido Juan estaban subidos a la mesa, ya se les había roto una, la casa estaba anegada y la verdad que corría mucho agua por la localidad. La verdad que la situación era precaria.
Sois de Sueca y aquel día me imagino que trabajaríais en cantidad de zonas diferentes.
Nosotros somos de un área funcional que se denomina, que es la PRP, las autoridades de reserva de la compañía, que tenemos nuestra base efectivamente en Sueca. Estamos a disposición del jefe de la compañía de Sueca.
Muy bien.
Y ese día, pues, el área de trabajo nuestra es muy grande, pero nuestras zonas de actuación principales fueron las poblaciones más afectadas.
Ajá.
Alginet, la Alcudia,
¿sí?,
y Guadasuar. Guadasuar, lo que pasa es que estaba muy aislada y no teníamos forma de acceder con vehículos, porque como bien has dicho, somos personas y nos movemos en coches.
Claro.
Y no era viable por ninguno de los caminos poder acceder a la localidad hasta la madrugada.
Claro. Laura, ¿cómo se prepara uno para este tipo de situaciones? Porque yo sé que entrenáis, que os preparáis, que hacéis muchos trabajos, bueno, pues para estar entrenados, pero ¿para esto está uno listo? ¿O cómo actúa? Por intuición, me imagino, ¿no?
Sí, al final son muy pocos segundos lo que tienes para actuar y nadie te prepara para esa situación en concreto. Nosotros en el equipo tenemos varios compañeros que practicamos barranquismo, hacemos escalada, periodología, pero claro, nada tiene que ver a encontrarte una persona en situación de riesgo y bueno, y ponerte tú también. O sea, que al final claro, estás los dos en peligro.
Uh-huh. Te la juegas tú y has de salvar la vida de otro, ¿no?
Correcto, eso es.
Uh-huh. ¿Cómo estáis ambos, Laura, David, anímicamente, después de tanto como habéis sufrido por vuestro trabajo y también pues viendo, ¿no?, el sufrimiento de los demás?
Pues, a ver, es una situación agridulce porque hemos salvado vidas, pero también en nuestro entorno, a mí personalmente, pues convivo en la zona cero, tengo muchos amigos en Paiporta, familiares, mi vida, pues, un poquito por allí. Uh-huh. Y bueno, pues también ha habido familias que han perdido todo, incluso compañeros que lamentablemente pues han perdido la vida. Entonces, pues claro, pues no puedes dejar de desconectar y pensar pues en ellos.
Claro.
Para mí.
Uh-huh. ¿Y tú, David, cómo andas de ánimo?
Pues es una situación complicada. Es una situación complicada porque uno no se siente bien cuando vuelve a su casa. Yo, por suerte, resido en una localidad que no ha sido afectada por la bala. Uh-huh. Y cuando uno va, porque si eres humano y sientes el espíritu benemérito de la empresa, tú tienes que ir a echar una mano, estés o no de servicio, a la gente afectada. Y cuando uno sale de allí y es consciente de que toda esa gente queda allí, en esa situación, pues se siente hasta culpable. Pero bueno, lo único que está en nuestra mano es hacer todo lo que podamos por ayudar y continuar por adelante.
Claro. Culpable de no hacer más todavía, ¿no? Uh-huh. Es lamentable.
Sí,
os entiendo,
sí,
perfectamente,
sí, sí.
Pero uno hace ya su límite, ¿no? También es que cuando uno lo da todo no está obligado a dar más, efectivamente. ¿Qué os habéis encontrado que os ha impactado más y que también, por otra parte, os ha animado más a seguir con vuestro trabajo?
Yo creo que la actitud que está teniendo el pueblo valenciano en general. El ver la unión de la gente y la ayuda desinteresada es lo que te anima. Personas que no tienen absolutamente ninguna obligación a estar en esa situación, te obliga moralmente, más si cabe, a cumplir con tu deber, que al final es el ayudar al ciudadano.
Claro que sí. Tú, Laura, ¿estás de acuerdo con tu compañero al 100%?
Sí,
¿no?
Vamos, no lo podría explicar mejor. Y pues bueno, a mí, si me dejas y me permites,
por supuesto,
me gustaría saludar a un compañero que escuchamos por transmisiones esa fatídica tarde-noche. Mm-hmm. Que pues bueno, se pegó pues 4 o 5 horas el chico con otra persona pues intentando rescatarlo, abrazado a un árbol, y no eran capaces de llegar hasta él. Entonces todo el mundo estábamos ahí haciendo fuerza y mandándole pues energía y ánimo para que continuara ahí, que no se rindiera. Y pues bueno, pues si me está escuchando, pues que lo hizo muy bien, que enhorabuena.
Muy bien, pues esa enhorabuena yo también os la replico a vosotros. Os doy las gracias por vuestro trabajo, os felicito, os doy la enhorabuena y os agradezco muchísimo este ratito de radio y esas emociones tan sentidas que mostráis con toda naturalidad, pese a que sea vuestro oficio, salvar la vida a los demás y hacérnoslas a todos un poco más fácil. A los dos, gracias. Ha sido un placer.
A usted.
Gracias,
gracias, David. Gracias, Laura. Es emocionante sentir pues esos testimonios, ¿no?, de estos guardias civiles. Laura, David, son profesionales, saben a lo que se dedican, saben que su vida pues corre peligro y está en riesgo. en cantidad de ocasiones, pero se la juegan por los demás. Otros que no tienen por qué jugárselas porque tienen otros oficios igual de valiosos, cada uno se dedica a lo que se dedica y ya hace hacerlo de la mejor manera posible. Hay un hombre aquí en la Comunidad Valenciana al que tenemos muchísimo respeto porque es un enorme escritor, un grandísimo además también profesor y que transmite su conocimiento como pocos, como es Santiago Posteguillo, ganador, entre otros premios, del premio Planeta. Un experto en la antigua Roma, pero que cuando se enfrenta a realidades como esta, también explica con mucha claridad su opinión y cómo vivió él personalmente también esta enorme desgracia. Desde una población que todos conocemos, que ha sido una de las protagonistas, como tantas otras, como es Pai Porta. Santiago Posteguillo nos cuenta, lo puedes también escuchar, por cierto, en nuestra página web, cope.es/Valencia, cómo vivió la Dana y cómo fue una llamada que él personalmente hizo al ejército, entre otras muchas cuestiones. Ha narrado de manera minuciosa el abandono absoluto que él ha sentido como víctima también de esta tragedia. Escuchemos, por ejemplo, cómo vio discurrir un enorme torrente de agua muerta y cómo esperó encontrar otra cosa al amanecer.
Lo impresionante es que en 13 minutos había un torrente brutal de 2 metros de agua sin control, arrastrando ramas, árboles, coches, todo. 6 horas sin parar de torrentera. Vimos a gente desaparecer en el agua. Nos acostamos sin luz ni agua, pensando que, lógicamente, al amanecer estaría la Guardia Civil, estarían los bomberos, el ejército. Pero al amanecer no había nadie. Sí, había el cadáver en mitad de la plaza de una joven china con la que algunas sonrisas he intercambiado porque la mujer no hablaba mucho español, muerta.
Es terrible porque, claro, la Guardia Civil o el ejército acuden cuando se les llama o cuando alguien toma la decisión de enviarlos. Si no, los pobres pues tienen que esperar órdenes y esas órdenes no llegan y lo que sí que llega es el sufrimiento de las personas que lo están pasando así de mal. Él mismo relata que como alguien que es famoso y que tiene ciertos contactos, bueno, pues tiró de amigos y llamó al ejército y hubo una respuesta que le chocó mucho.
Conozco mucha gente, he dado muchas conferencias para el ejército, no tenía luz, tenía que calcular las reservas de la batería del teléfono móvil, así que hay que pensarse bien las llamadas, así que hice una llamada al ejército. No puedo decir lo que me dijeron, solo que cuando colgué le dije a mi pareja, hemos de salir de aquí por nuestros medios.
Este testimonio de Posteguillo es el final de una conferencia, como tantas veces dio en el día de ayer, y aprovechó pues ese foro, ¿no?, pues para mostrar su indignación, sobre todo con las instituciones a las que tildó de miserables.
Luchen, porque esto no sea así. Ha sido muy cruel no avisar, pero es aún más cruel no ayudar con la energía que hace falta. Yo soy un privilegiado, yo tengo medios para solventar mis problemas, pero hay mucha gente que vivía en plantas bajas, mucha gente mayor, que no sabe a lo mejor ni cómo rellenar la documentación que hay que rellenar. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar esa gente las ayudas? ¿Cómo se puede ser, por favor, desde las instituciones, tan miserable? ¿Cómo se puede ser tan miserable? No tienen idea de lo que está pasando la gente.
Si algo tiene Santiago Posteguillo es que utiliza muy bien las palabras, que se explica muy bien. Lo suele hacer por escrito, pero también verbalmente se le nota, ¿no?, pues esa emoción y el peso que tienen sus palabras cuando además está tan cargado de razón. Y si de algo sabe Posteguillo es de historia antigua, de la antigua Roma y de cómo aquellos políticos de los que tanto hemos aprendido y que ya nos gustaría que fueran herederos los actuales, se apuñalaban entre ellos. Ahora no ocurre así.
En el siglo I antes de Cristo, los políticos se mataban entre ellos. Y ahora voy a hacer una generalización que es injusta, con políticos que yo sé que son honestos y que intentan hacer las cosas bien. Pero la sensación que hay en todas las poblaciones de las que yo vengo es que los políticos del siglo XXI apuñalan al pueblo.
Es ese sentimiento que expresaba Posteguillo. Para concluir, pues quiso recordar a otro grandísimo, uno de los más grandes poetas que hemos tenido, que era Machado, ¿verdad? Con aquello de las dos Españas, que una de las dos te ha de helar el corazón. Él, Posteguillo, tiene ahora su propia versión de esta frase, de este verso.
Antonio Machado decía: españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Yo no sé si no habría que modificar eso, porque a veces la sensación que hay es que las dos Españas nos están helando el corazón.
Efectivamente, yo estoy absolutamente de acuerdo con Santiago Posteguillo. Solo me queda un consuelo, y es que son las dos Españas de la élite, porque las dos Españas de la gente de a pie, tú, yo, tu vecino, tu amigo, la gente que nos rodea, esa gente sí. Esas gentes sí que vale la pena. Y da igual qué pensamiento tengan, que cuando toca, pues cogen la pala, cogen las botas, arriman el hombro, quitan barro conjuntamente y hacen fuerza todos a una para remar en la buena dirección. Es la 1:22. Hoy es Santa Cecilia y queremos que lo celebremos como corresponde, como nos gusta hacer a los valencianos. Esto que escuchas es un vídeo que luego podremos también compartir en nuestra web cope.es/Valencia, al igual que lo que te acabas de escuchar de Santiago Posteguillo, para celebrar Santa Cecilia. Habitualmente las agrupaciones musicales en este día ofrecen conciertos de todo tipo, de hecho va a haber, no os creáis que esto va a dejar de ocurrir, no, cantidad de sociedades musicales van a tener su concierto como corresponde al día de hoy, pero es verdad que cantidad también de ellas lo están pasando francamente mal, muy mal, lo han perdido absolutamente todo. Y este vídeo, pues aquí reclama un poquito de ayuda a través de una cuenta bancaria y de un Bizum. Da igual lo que la gente pueda aportar, todo va a ser muy bienvenido. Pero cómo somos también los valencianos, que en los peores momentos, con las calles llenas de barro, la gente sudando de lo lindo y ayudando al prójimo, pues siempre había uno que sacaba una trompeta, un fiscorno, un clarinete, tocaba unos acordes y eso, aparte de emocionarnos, nos animaba a seguir empujando. Mirando a los ojos a nuestros amigos y haciendo bien común, ¿no? Que es ayudar al que más está sufriendo. Entre la gente que lo estaba pasando muy mal, pues nos acordamos hoy de los músicos, esos locales de ensayo anegados, esos instrumentos hechos polvo y tantísimas pérdidas en el territorio con más artistas por metro cuadrado que hay en todo el planeta. Es un orgullo que tenemos que seguir sintiendo y al que tenemos que brindarle todo nuestro apoyo. Vamos a hablar ahora con Luis Ródenas, que es el presidente de la Sociedad Musical Banda Primitiva de Paiporta, que, bueno, pues también lo están pasando francamente mal, pero bueno, ahí están ellos también intentando salir adelante. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Antes de nada, ¿cómo estás? Sé que muy fastidiado, pero bueno, con el ánimo alto, por todo por la música, ¿no?
Dios ha querido que estemos aquí vivos y tenemos que continuar, y no tenemos otra.
Claro. Cuéntanos, porque sois una sociedad musical muy afectada, con mucho esfuerzo comprasteis un antiguo cine para convertirlo en vuestra sede y sí, ha quedado todo arrasado, ¿no?
Totalmente. Tenemos un patio de butacas con 320 butacas totalmente inservibles, un escenario que prácticamente lo ha arrasado todo. Téngase en cuenta que llegó a 220 de altura.
Madre mía.
Entonces no quedó pero nada en pie. Todo lo que es percusión, que es todo madera, todo lo hemos intentado ver, pero se está abriendo todo y vamos, totalmente inservible.
¿Es donde ensayáis y también donde guardáis todos los instrumentos?
Claro, sobre todo los instrumentos grandes, porque los instrumentos, digamos, de cada músico, pues esto no lo llevamos a casa, pero lo que son instrumentos como la tuba, como percusión, como contrabajos, como clarinetes bajos, como saxos barítonos, pues todo eso se quedaba allí y a los ensayos pues bajábamos, lo cogíamos y ensayábamos. Uh-huh. Todo esto evidentemente pues ha ido todo al carajo.
Claro. ¿Habéis contado con algún tipo de ayuda o vais a poder acceder a algún tipo de ayuda para el mundo de la cultura, para poder reponer todos esos instrumentos tan importantes para vosotros y para todos nosotros también?
Bueno, de momento, ayer vino Daniela, la presidenta de la federación, allí a nuestra sociedad, vio todo como había quedado. Hay muchas iniciativas, pero de momento pues está todo en eso, en iniciativas, y se necesita tiempo, porque sí, muchos se vuelcan, muchos vamos a dar, estamos dando. Hay ya gente, como tengo que decirlo, los secretos fueron los primeros en que hicieron una donación a la sociedad musical, banda primitiva, de 3.000 euros.
Los secretos, hablas del grupo de música Los Secretos, ¿verdad?
Sí, sí.
Muy bien.
Sí, sí. Y la verdad que estamos, bueno, pues muy contentos y seguramente haremos cosas con ellos
en el
futuro.
Qué bien. Ojalá, porque estaría muy bien un concierto quizás en conjunto, ¿no? Los Secretos con la primitiva de Paiporta.
Eso es una para los que tenemos ya una edad.
Cierto.
Eso es una maravilla.
Ya lo creo que sí. Oye, hemos visto también un vídeo muy emotivo, muy cortito, que en el día de hoy de Santa Cecilia, lógicamente, bueno, pues está divulgando, en el que habéis abierto, en general, para toda la federación, para todas las sociedades musicales, una cuenta bancaria donde se puede aportar dinero. Y justamente sale una nena tocando la trompeta en ese mismo escenario arrasado que tú me explicabas, ¿no?
Sí, sí. Fue la federación, por mediación de prensa de la federación, que nos dio a qué podíamos hacer. Le dijimos que, bueno, que podíamos hacer algo como el himno. La federación lo ve con buenos ojos y dos trompetistas profesionales, pues nada, estuvieron allí y lo grabaron, y de ahí pues nació el vídeo que hoy, yo también lo he visto hoy también, y la verdad que me ha sorprendido y gratamente, porque ha quedado especial. Bueno, maravilloso.
Ha quedado precioso. Lo vamos a intentar colgar en nuestra página. Bueno, intentar no, ya lo aseguro. Lo vamos a colgar en nuestra web, Cope Valencia. Lo vamos a colgar para que la gente lo pueda escuchar, descubrir y sobre todo aportar. Hay un Bizum y también una cuenta bancaria. Cada uno que aporte lo que pueda, pero es que no podemos dejar de ayudar a los músicos.
Ha habido gente que ha aportado hasta 10 euros.
Bueno,
imagínese una persona que da 10 euros, ¿cómo puede estar?
Claro.
Pues aún así los ha donado.
Qué bien, qué bien. Oye, hoy tenéis también un acto, dentro de los actos de Santa Cecilia, cualquier otro año hubiera sido un día festivo, un día de fiesta y de celebración, con los músicos como protagonistas. Hoy, lamentablemente, no tenemos muchos de esos músicos ni con ánimo ni con instrumentos, pero aún así vais a hacer algo reivindicativo, ¿no?
Sí, hoy día de Santa Cecilia, pues se ha organizado las personas, o sea, que es que tampoco sabemos en realidad quién, sino que ha salido, y vamos a hacer una marcha cívica desde una plaza del pueblo hasta las puertas del auditorio municipal, que también ha quedado totalmente inservible.
Sí.
Y los músicos nos vamos a concentrar en ese auditorio, en las puertas, para tocar el himno regional.
¿Qué tiene el himno regional? Aparte de musicalmente, que es una delicia, que consigue sumar tantas emociones. Cada vez que suena parece que la gente tenga claro lo que representa y, como dice su letra, ¿no? Tots a una veu, todos, la gente arrima el hombro y todos a una para apoyar a los nuestros, ¿eh?
Es
tremendo.
Creo que es lo que estás diciendo, que es el himno regional es algo que nos aúna a todos, que todo tocha una veu, y creo que es lo más representativo de la música valenciana.
¿Qué pieza te gustaría volver a tocar cuanto antes en ese auditorio que espero que pronto recuperéis?
La primitiva, de Chet Penders.
Sí.
El compositor ya fallecido nos hizo una composición hace ya unos años, y le dedicó a la primitiva de Paiporta. Y bueno, pues sería, y seguro que será, la pieza que interpretaremos, la primitiva. De hecho, muchísimas sociedades de Barcelona, de Lleida, de Murcia, de Albacete, de infinidad de municipios me han dicho que han programado esta obra de la primitiva.
Muy bien. Pues ojalá esa pieza se haga realidad muy pronto en ese escenario y recuperéis vuestra esencia como gran banda que sois. Luis, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo en vuestro día, el Día de los Músicos, Santa Cecilia.
Muchas gracias y que seáis el altavoz de que no se nos olvide.
Un fuerte abrazo, Luis, gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hemos podido escuchar unos pequeños acordes de esa pieza, ese paso doble, La Primitiva, que escribió Jeff Penders, como explicaba Luis en Ródenas. Hay que descubrir esa pieza, ¿eh? Porque es realmente bonita, aunque aquí nada más que la hemos podido apuntar. Como también se apunta esa música de fondo que ya nos recuerda que en nada estamos en Navidades. Muchas poblaciones, como es el caso de Torrente, pues están también ya preparando la decoración y se acuerdan de la gente que lo está pasando regular. Van a ser, sin duda, unas Navidades diferentes, especiales, si cabe aún más emotivas, acordándonos de la gente que lo pasa mal, sobre todo tan cerquita, porque es que aquí somos todos vecinos, amigos y compañeros de tantísima gente como vive en estas poblaciones del sur de la provincia de Valencia. Bueno, pues Torrente quiere rendir homenaje, como decimos, a las víctimas, a los municipios y a los voluntarios. Así también nos lo contaba su propia alcaldesa, Amparo Folgado.
El Ayuntamiento de Torrente y el equipo de gobierno en particular hemos querido hacer una programación para la Navidad solidaria y en recuerdo a todas las víctimas de la Dana. Instalaremos un árbol en la zona de la torre con unas estrellas, con los nombres de todos los municipios afectados y unas luces que son como lágrimas para todas las personas que han fallecido por la Dana. Pero también no queremos olvidarnos de los voluntarios, de todos aquellos que han participado, colaborado como entidades y personas anónimas. Para eso, en el FICUS, justo enfrente del Ayuntamiento, será el árbol de la solidaridad, donde estarán escritas e inscritas todas aquellas personas, nombres, entidades, asociaciones y municipios que han ayudado o colaborado con la ciudad de Torrente. Este es el inicio de una programación que queremos trasladar en días posteriores. Una programación austera, una programación respetuosa y una programación que tampoco queremos olvidar a los más pequeños, a los niños. Por eso, dentro de unos días, poco a poco, os iremos trasladando de qué forma Torrent y de forma solidaria quiere trasladar y vivir la Navidad para todos.
Pues enhorabuena, alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, por esta iniciativa. Claro que hay que celebrar la Navidad, faltaría más. Hay que celebrarla por todos, por los niños, que también se merecen tener unas Navidades lo más felices posibles, pero pues con ese sentimiento, sobre todo de amor al prójimo, que es, a fin de cuentas, lo que estamos celebrando ahí. Y aquí acordándonos, gracias a esos árboles, que por cierto ya nos han enviado algunas fotos con esas estrellas, con los nombres escritos, que son una maravilla. Pues como digo, un árbol que nos recuerde el porqué de esa celebración y a la gente que más queremos, incluso los que se han ido, los que han dado su vida por ayudar a los demás y los que no han dejado a nadie solo en los peores momentos. Es la 1:35. Vamos a seguir adelante porque tenemos muchas más cosas que contarte. Hoy es viernes, queremos hacer planes para el fin de semana. La actividad cultural y de ocio no para y que así tiene que seguir siendo, lógicamente, que también tienen ellos necesidad de recuperarse anímicamente, emocionalmente y económicamente de todo lo que estamos sufriendo, y hay mucho también por delante que contar. Incluso una empresa de telecomunicaciones mediana, es valenciana, no tiene ámbito, digamos, internacional, pero ojo cómo se las gastan a la hora de ayudar a los demás. Ahora enseguida lo comentamos.
Ya.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Confianza.
Sensibilidad.
Compromiso.
Bondad.
Responsabilidad. Son los valores de la odontoterapia.
Y ella es
nuestra razón de ser. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en odontología. Especialistas en implantes y ortodoncia.
Gracias a vosotros.
Y a la odontoterapia.
Algo ha cambiado.
El mejor circo de Valencia, Gran Circo WOW, vuelve a la Plaza de Toros. Acrobacias, bailes y risas en un escenario acuático jamás visto en Valencia. Del 12 de diciembre al 6 de enero, tus entradas en www.grancircowow.com. www.centrocomercialgrancircowow.com. Vuelve a la Plaza de Toros. Vuelve al Gran Circo Wow.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o en la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Ven a Gran Turia este sábado a las 12 y a las 5 de la tarde y disfruta del taller de escritura para niños. Gran Turia, ocio, restauración, moda y hogar. Entérate de todo en nuestro Instagram, @ccgranturia.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Naturalmente no todo es quitar barro en tantos pueblos que lo necesitan, porque están muy afectados. Y también hay que, bueno, poco a poco recuperar la normalidad, y eso pasa porque algo tan tan básico como las comunicaciones se pueda restablecer. Y aquí tenemos una empresa valenciana que está dando el do de pecho para ayudar a tantísima gente que ahora mismo lo necesita, y es Fibra Valencia. ¿Cuánta gente reclama, no? Que si las ayudas las tienen que tramitar vía telemática, online, y no hay internet, pues poca ayuda van a poder tener estas personas. Así que Fibra Valencia está propiciando que eso sea posible. Vamos a hablar con su CEO, con Antonio Costa, para que nos cuente, porque hemos visto por diferentes poblaciones, bueno, pues esos equipos uniformados con unos colores muy vistosos, ese rosa y ese blanco de su logo, que destacan entre tanta gente. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
Muy buenos días, hola, Antonio.
Intentando volver lo más a la normalidad posible.
Claro. Explícanos, ¿cómo os habéis movilizado para intentar ayudar a estas poblaciones a recuperar su comunicación por internet?
Pues nosotros desde el mismo día 29, cuando sucedió todo, de hecho intentamos desplazar equipos a la zona. Las zonas en las que nosotros trabajamos que tuvieron más afección fueron Alacuás, Aldaya y Torrent. Uh-huh. En Aldaya, por ejemplo, se nos inundó un centro de datos. Entró pues 1.20 m, 1.60 m de agua. Entonces pues todos los equipos
se destruyeron.
De hecho, teníamos imágenes de las cámaras hasta que el agua más o menos llegó a 1 m. Se veía como subía y ahí ya se perdió toda conexión. Y ese mismo día, el 29, evidentemente no se podía hacer nada. Los equipos se encontraron con agua por la cintura sobre la zona de Aldaya.
¿Sí?
Y desde el día siguiente a primera hora se desplazaron los equipos, consiguieron restablecer el centro de datos por completo en cuestión de 8 o 10 horas. Y la verdad es que hicieron un trabajo impresionante.
Ajá. Porque hoy en día es que ya uno ya no puede vivir sin esos datos que nos da internet, ¿verdad? Nos estamos viendo justamente en estas circunstancias tan difíciles.
Claro, y menos en los momentos en los que ocurre eso. Es angustioso cuando tienes algún familiar, no puedes localizarlo, o cuando estás bien y tampoco puedes comunicar que está bien. Entonces,
es verdad.
Las comunicaciones, digamos, es una cosa que tenemos tan asentada día a día,
sí,
que solo las echamos de menos cuando faltan.
Cierto. Así es. Yo lo puedo decir en primera persona. Hemos hecho el programa en cantidad de jornadas en diferentes localidades y la cobertura era muy mala, y los compañeros, yo mismo, andábamos siempre buscando esa rayita de conexión para poder entrar en directo y que la gente tuviera comunicación oportuna de lo que estábamos viendo y lo que estaba pasando. Y los propios vecinos también nos lo decían, que se sentían un poco como aislados y a la vez abandonados.
Claro, es que es una imposibilidad, y el no poder contactar con la gente y es una sensación de impotencia muy muy grande. Y no solo la de los vecinos, nosotros le dimos servicio pues a policías locales, a ayuntamientos que no tenían, estaban totalmente incomunicados, y le dimos servicio para que pudieran hacer su función.
Uh-huh. Pero, Yo te quiero preguntar una cosa que tengo... Soy ignorante en la materia, por eso te lo cuento contigo. Si las antenas están en la parte alta de los edificios, ¿por qué están tan afectadas todas con esto de la dana?
Es que hay dos, digamos, dos. La dana hizo estragos en dos puntos. Uno son los centros de datos, que sí. No siempre están, aunque la antena esté en la terraza del edificio. Uh-huh. Hay centros de datos que normalmente suele ser en bajos o en un...
Claro, en un piso.
No en una planta muy alta. Entonces hay centros de datos como este nuestro de Aldaya que se inundó por completo. Pero luego hay otra afección que también fue muy importante, el tema de las fibras que arrastró por la calle.
Claro.
Por ejemplo, dos puntos muy importantes que cayeron fueron los dos puentes entre el puente de Paiporta y Picaña, este que desapareció por completo. Entonces, por ese puente pasaban cables de fibra que alimentan esas antenas y esas torres.
Claro.
Y, por ejemplo, el otro puente que también tenía muchísimas fibras, en torno a 6.000 fibras, el puente entre Torrent y Alacuás.
Sí.
Ese puente, por ejemplo, fue el que nosotros trabajamos desde el día siguiente intensamente y conseguimos pasar, intentamos con dron, intentamos con varias maneras, al final conseguimos pasar la fibra.
¿Sí?
Y fuimos los primeros en restablecer ese servicio y además dejamos una cuerda, una conducción para los siguientes operadores y todos los demás fueron restableciendo poco a poco. Entonces, aunque la antena esté operativa y tenga sus baterías y tenga, porque al final el corte de luz es lo que menos afecta porque hay equipos preparados para ello.
Uh-huh.
Mientras que no esté conectada esa fibra, no tiene señal. De hecho, cuando se empezaron a restablecer las comunicaciones móviles,
¿sí?
había tan poca cobertura, no solo porque las antenas no estuvieran funcionando, sino porque muchas de ellas estaban conectadas pues con los antiguos enlaces telefónicos,
uh-huh,
dando un servicio provisional hasta que las fibras se restablecieron.
Claro. Ha habido, por lo que me estás contando, buena colaboración entre todas las compañías, porque aquí lo que primaba era el servicio a los ciudadanos, ¿no?
Sí, de hecho, eso nosotros, aparte de facilitarles la conexión ahí en el puente de la Cuesta Ren, en otro, con los grandes operadores, les hemos facilitado tramos de fibra que habían desaparecido, les hemos facilitado tramos de fibra para que restablecieran, porque al final en un momento así de emergencia, lo que prima es,
claro,
solucionar los problemas.
Vamos, que eso es una compañía pequeñita, local, ¿no? Pero que cuando vienen mal dadas habéis dado ahí el callo como corresponde. Estamos, la verdad, que muy satisfechos de contar con vosotros. Lo tengo que decir.
Es una cosa que nos gusta destacar o poner en valor, el que sí, las compañías nacionales, parece eso, que los que estamos en una zona regional o local podemos tener menos capacidad, pero lo que la gente a lo mejor no valora es que toda nuestra capacidad o todo nuestro poder está concentrado aquí. Entonces, que una empresa levante un centro en 8 horas, pues es algo que tiene ese valor.
Claro que
no
sí.
Tengan que desplazar los equipos, porque, y más en un momento como el de Nadana, de las peores cosas que había era tener que desplazar de una zona a otra.
Claro,
nosotros
claro.
Nos encontramos sin, ya digo, aunque todas las empresas nacionales hicieron, todos los técnicos hicieron un trabajo ingente, nos encontramos empresas nacionales que trabajan a nivel nacional que tuvieron que desplazar gente del extranjero y a lo mejor tardaron un día o 2 días más que el resto de compañías.
Claro.
Entonces, un poco poner en valor eso, que el tejido empresarial valenciano, que estamos aquí, trabajamos aquí, tenemos los equipos aquí y eso tiene un gran valor y más en momentos como los que hemos sufrido.
Pues enhorabuena por esa labor, efectivamente, Antonio, y por seguir trabajando para solucionar problemas de comunicación a todos los ciudadanos valencianos afectados y los no afectados que están descubriendo pues una gran compañía en esta nuestra, en Fibra Valencia. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El viernes es el día clásico en el que hacemos los planes para el fin de semana, que se han visto últimamente interrumpidos, aunque ya la semana pasada, bueno, ya vamos recuperando un poco la marcha normal, porque la cultura sigue arribando el hombro y trabajando en estos días de recuperación. Hablamos de las propuestas que podemos ir a ver en las diferentes salas de la ciudad. Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Carles?
Pues encantado. Cuéntame tú, que tienes mucho que contar. Va, a ver.
Pues sí, mira, como decía la canción de Queen, The Show Must Go On.
Correcto.
El show debe continuar. Así pensamos quienes hablamos sobre la cultura y espectáculos. No debemos olvidarnos de que además es un sector que genera miles de empleos y riqueza para la comunidad valenciana. Así que con nuestra asistencia ayudaremos a las empresas culturales que también han tenido pérdidas.
Ya lo creo. Además, puedes ver un buen espectáculo y ayudar a despejar la mente en los momentos más complicados.
Así es. Esta semana hemos tenido la oportunidad de ver la obra Poncia, que se presenta en el Teatro Olimpia con Lolita como protagonista. Se despide del público valenciano este domingo, así que quien no haya podido ir a verla aún tiene tiempo. Te cuento, Carles, en plena función, cuando el público estaba en silencio absoluto, prestando atención a este trágico relato, va y suena un móvil.
¡Oh, qué horrible!
Pero no con un tono de llamada. Sonó esto. Lolita, al acabar la función, además de acordarse de las víctimas de la Dana y pedir un aplauso para ellas, insistió en que no sabemos la cantidad de interrupciones que tiene en las funciones debido a los olvidos de silenciar los móviles.
Que esto siga pasando es tremendo, es verdad. Es una falta de respeto para el público y para el artista que está ahí en el escenario, que el teatro es lo que tiene, que está en vivo. Bueno, vamos con más cosas, porque lo primero que tenemos que hacer, nada más sentarnos en una butaca, es apagar el móvil o silenciarlo, ¿eh? Y ya, pues todos lo vamos a agradecer, una barbaridad.
Esta semana se ha estrenado la obra Cortázar en Juego en el Teatro Principal. Cortázar en Juego es un espectáculo creado a partir de los textos de Julio Cortázar. Es un viaje teatral a través de sus mundos, con la fuerza expresiva de sus palabras y todo el atractivo de las historias con la música tan presente en sus obras como elemento cómplice. La obra está protagonizada por Pablo Rivero y Clara Sánchez, que este sábado a mediodía participarán en una entrevista abierta al público en el hall del Teatro Principal. En el Teatro Rialto se estrena La Mancha, la nueva producción del Instituto Valencia de Cultura. La obra, escrita por el dramaturgo Sergio Serrano, es un fruto del texto generado en el laboratorio de escritura Ínsula Dramataria José Lluís Sirera. Una historia sobre la familia y el derecho a soñar, que se podrá ver en el Teatro de la Plaza del Ayuntamiento hasta el día 8 de diciembre. Hemos hablado con su autor para que nos cuente qué vamos a ver sobre el escenario del Rialto.
La Mancha es una comedia sobre una familia que descubre una mancha en la pared de su cocina, y esto les hace proponer un juego que es hablar de las cosas que nunca hablaron y poder así enseñarse las heridas los unos a los otros, con la intención de que las cosas en algún momento sean distintas. La Mancha creo que también es una radiografía de nuestra sociedad y es una comedia muy divertida donde los actores y actrices juegan con el propio relato y con la historia, y a través de ellos y el público se va construyendo, bueno, esta loca fábula sobre la realidad y el deseo.
La Dana, que ha impactado en nuestro territorio, también ha producido muchos destrozos a numerosas compañías de artes escénicas de Valencia, que pese a todo siguen levantando el telón.
Y siguen batallando por avanzar con el esfuerzo y trabajo que eso implica. Tal es el caso de Yapadú Productions, que ha perdido casi todo su equipo técnico y de escenografía. Sin embargo, ha optado por seguir con la producción y presentar en la Rambleta el innovador montaje El Agua de Valencia, que se estrenará mañana sábado y que estará en cartel hasta el 1 de diciembre. Es una comedia musical de capa y espada en la que Lope de Vega, Guillén de Castro y Constanza de Perellos se enfrentarán a sus miedos y sus pasiones, descubriendo que la ficción a veces se convierte en realidad. Nuestra ciudad es protagonista de esta obra. Se percibe la etapa valenciana de Lope como un momento crucial en la evolución de sus conceptos acerca del nuevo arte de realizar comedias.
Y seguimos el recorrido escénico por Valencia. Llegamos a la Sala Rusafa, que esta semana presenta la obra Esperando a Godot.
Con este montaje concluye el festival itinerante Rayuela 24, que por primera vez ha visitado nuestra ciudad. El montaje de la compañía Atalaya, Premio Nacional de Teatro, se estrena en la Comunidad Valenciana con funciones hasta este domingo. El ritmo audaz de la puesta en escena y la humanidad de las interpretaciones dan alas al texto de esta pieza, marcada por las reflexiones sobre el sentido de la existencia. La compañía andaluza logra una lectura propia y diferente del clásico de Samuel Beckett, que sigue totalmente vigente desde la pregunta de qué espera la sociedad para cambiar y salvar el mundo.
¿Pero por qué estás tan enfadada, Daniela? Está bien, nos separamos, nos divorciamos, pero tampoco hace falta que convirtamos esto en una tercera guerra mundial. Estábamos de acuerdo en que esto era lo mejor. Todo se hizo de forma amistosa y de buen rollo.
Claro, hasta que te dije...
Hablamos del musical que se ha estrenado esta semana en el Teatro Thalía, protagonizado por Rocío Madrid y Jaume Casals. Lo nuestro estaba cantado.
Muy buen título, me gusta. Un musical divertido, atrevido y chispeante, creado por Ignasi Vidal, que estará en cartel hasta el 1 de diciembre. Joel y Daniela deciden divorciarse después de haber discutido por todo. Atrapados en un ascensor de los juzgados, repasan su vida en pareja y descubrirán que lo que les ha pasado en realidad estaba cantado. Un musical de apariencia sencilla, pero con unos divertidísimos giros dramáticos inesperados que sorprenderán a cada uno de los espectadores. Además, con la voz nada más y nada menos que de Carlos Latre.
Y ya que Valencia es una music city, vayamos a ver conciertos y musicales, que seguro que hay para disfrutar de todo tipo de géneros, ¿no?
Y hay que destacar que la música y los músicos también son solidarios, y así se está demostrando estas últimas semanas.
Conseguir un poco de aire y respirar.
Con motivo del Día Internacional de la Música, hoy día de Santa Cecilia, la Fundación Músicos por la Salud ha celebrado esta mañana un acto de presentación de la subasta de guitarras donadas por músicos españoles y del panorama internacional, que ha organizado para recaudar fondos que irán destinados a las familias afectadas por la Dana. En el acto, en el que se ha visto una representación de las guitarras, han actuado algunos de los artistas que participan en la causa: Isma Romero, Sole Jiménez y Carlos Goñi. Junto a ellos han donado sus guitarras más de 50 artistas, entre los que se encuentran Alejandro Sanz, Art de Bogotá, Antonio Orozco, David Otero, Estopa, Hombres G, Ismael Serrano, Conchita, Ruth Lorenzo, Ruslana, etcétera, etcétera, bien, etcétera. Sí, sí, sí. La subasta va a continuar estos días a través de la página web músicosporlasalud.org, donde se podrá pujar por los instrumentos de cuerda por una gran causa.
Vi un camí de emociones escéniques amb les arts.
La música vuelve a Les Arts este fin de semana con dos artistas de referencia en sus respectivos géneros. El sábado 23 de noviembre, el ciclo Les Arts es Flamenco recibe a uno de los cantaores con mayor proyección en la actualidad, Israel Fernández, con su trabajo más personal hasta la fecha, Pura Sangre. Acompañado por la guitarra de Diego del Morao, Israel Fernández propone un concierto único en el que, a través de su arte, nos hablará de la forma de interactuar con su entorno, pasando por el amor, los valores, la naturaleza, la cultura gitana y la familia, y el modo de relacionarse con el mundo exterior. Los amantes de Lied, por su parte, tienen una cita imprescindible este domingo 24 de noviembre. Tras su aclamado recital en 2020, regresa a Les Arts el barítono británico Simon Kinley-Side, uno de los grandes intérpretes de este género, con una velada dedicada al romanticismo germánico y la melody francesa. Un programa con obras de Brahms, Schubert, Wolf y Poulenc, con el que disfrutar de la exquisita elegancia, expresividad y dominio técnico de uno de los cantantes más carismáticos de su generación.
Tota la informació de Les Arts cada divendres en Cope València i també en lesarts.com.
Y el Palau Municipal, Palau de la Música, ha organizado este domingo a las 11:30 de la mañana el concierto gratuito homenaje al maestro García Asensio con la Banda Sinfónica Municipal, dirigida por él mismo.
El maestro, recientemente nombrado director honorífico de la Orquesta de Valencia, sigue desarrollando su carrera artística a sus 87 años con una inagotable curiosidad y vitalidad. La Banda Sinfónica Municipal le rendirá un emotivo homenaje en el que no faltará su hija, Anabel García del Castillo, concertino de la Orquesta de Valencia. Y bueno, ya sabéis, Carles, que estas propuestas ampliadas y muchos más planes, aquí no caben todos, os esperan en la web.
Efectivamente, cope.es/Valencia. Ve allí, entra en la web, consulta lo que quieras y disfruta de unos planes magníficos que tenemos siempre en Valencia. Eva, gracias.
A ti, Carles.
A veces la vida nos presenta desafíos que nos agotan. Es en estos momentos cuando buscamos paz y tranquilidad que quizás solo el cine nos puede dar. Sentarse en una butaca con una gran pantalla delante que nos ilumina en la cara. Eso es como sumergirse en un cálido abrazo. Historias que vemos en la pantalla que nos conectan con otras, nos hacen reír, llorar, reflexionar sobre nuestra propia existencia.
Welcome,
gracias a mi equipo de guionistas que se han encargado de esta introducción tan ideal. Hola, Marce Valera.
Hola, Carles Villeta. Sí, realmente quieres seguir teniendo esos textos merecedores de auténticos premios. Mira, el Pulitzer, los Oscar, el Goyas. Porque el Ondas ya lo tenemos, ¿eh? Que si no, también lo pedía.
Bueno, Goyas.
El Goyas, claro. Bueno, venga.
Bueno, venga, va, sigue el guión, no te líes, va.
Pues me he liado, me he perdido.
Pues página 29, párrafo 33. A ver, eso es. La de adelante.
Vale. Sí, aquí. En mediodía hablamos de cine y el séptimo arte en este programa es Kinépolis. 24 salas llenas de butacas para disfrutar con amigos, familia, en una cita, Carles. Por cierto, hablando de citas, ¿recuerdas tu primera cita en el cine? ¿Qué película fue?
Pues no me acuerdo de la cita, no de la película.
¿Y la cita quién fue?
Tampoco
lo vas a decir, ¿no?
No lo voy a decir.
Vale, bueno, pues no, lo que te decía, porque ya con tu edad seguro que no te acuerdas. Seguro que estuviste en el estreno del Mago de Oz en 1939. Bueno, pues 85 años después, se estrena Malvada.
Aquí pueden esperar lo inesperado.
Eres verde.
Es el origen de cómo una mujer con piel de color verde se convirtió en la malvada bruja del oeste. Mucho tiempo antes de que Dorothy y su perrito Dodo llegara hasta la tierra de Oz. Con las actrices Cynthia Erivo y Ariana Grande. Y tenemos también más pelis.
Aquí tienes tu pasaporte
y el billete.
Solo de ida.
Hasta que no nos des las coordenadas del Jordano, me darán sacarte.
Es que Dorothy no hacía más que buscar a su perro Dodot.
Toto,
de verdad, es que entre los Goyas y esto, 2014, en las peligrosas calles de Raqqa, el espía internacional alias El Saharawi intenta dar caza al Jordano, uno de los jefes del ISIS más buscados del momento. Malika, una enfermera de Ceuta al servicio de la Europol, ha llegado a Raqqa con el mismo propósito. Así se llama esta película, Raqqa.
Quería conocer a mi señora Jordano.
Arriba, dientes y ducha,
¿Dónde vas? ¿Cómo estás? ¿Estás escapado del centro?
Ellas son Jara, Alex y Miranda, son tres chicas que han crecido en un centro de menores sin saber que el amor es sin condiciones. Es el cumpleaños de una de ellas y quieren celebrarlo acudiendo a un concierto. Sin dinero es complicado. Consiguen algo de dinero trabajando en los baños de una estación de autobuses. Se llama Las chicas de la estación.
¿Quién cargamos un misache? ¿No ha mudado? Ay, a me mudaré. Llevan fan que estir cada collons. No es prou que va a ficar collar y todo.
La tieta, ¿no?
La tieta.
Este cap de semana, tía,
¿dónde va a estar la tía? ¿Aún?
En las Kinépolis.
En las Kinépolis, molve, sí. Es que también en Kinépolis, ya sabes que tienes Kinépolis Live, la parte más gamberra donde el cine se vuelve completamente loco. Mañana va a estar la tía Bisantica, ella, la tieta desde Albal, el domingo 24 a las 7, With Problema, un youtuber bastante conocido. Y la próxima semana va a estar Tony Pons y el jueves Kineforum con los Goonies. Villeta.
Bueno, todos son planazos, ¿no?
Todo en kinepolis.es. Ahí es donde puedes encontrar las entradas, los horarios, la cartelera, concursos.
Todo. Y las actuaciones en directo que son fundamentales. Claro que con artistazos siempre en Kinépolis. Marce, gracias.
Entonces,
buen fin de a todos.
De tu primera cita.
No me acuerdo. Sí, la cita sí. Lo que me acuerdo es la película.
¿Dónde fue, por cierto? En Kinépolis.